La sangre a día de hoy no se puede fabricar y todos los días en los hospitales hay enfermos que necesitan transfusiones. Por ello es tan importante las donaciones. De ello vamos a hablar hoy, con un miembro de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez de la Frontera. Se llama Germán Amorós y ya lo tenemos a través del hilo telefónico. Germán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por podernos atender en esta mañana y hablarnos de un tema tan interesante, Germán, que yo no sé si la sociedad en general somos conscientes de la importancia de las donaciones.
Por desgracia, no. Por desgracia, en la mayoría de los casos nos hacemos conscientes cuando nos toca de cerca, cuando nosotros mismos necesitamos sangre, alguna enfermedad grave, cualquier cosa, o sobre todo también cuando algún familiar cercano, un hijo, una madre. Entonces ahí nos damos cuenta de lo importante y necesaria que es la donación.
Muy bien.
Mientras, pues la verdad es que no somos muy conscientes de ello.
Y yo creo que deberíamos de cambiar un poco, ¿no? El chip este que tenemos, que hasta que no nos toque no nos damos cuenta de la situación, de lo grave, ¿no? De lo que están pasando muchísimas personas, porque recordamos que donar tanto sangre, donar órganos, donar médula ósea, que por cierto vamos a hablar también de ello, es donar vida. Que lo tengamos bien claro.
Siempre. Uh-huh. Es que si esperamos a que haya un accidente, a que, como hemos comentado antes, algún familiar lo necesite, es que vamos a llegar tarde, porque la sangre siempre se tiene que analizar.
Claro.
Entonces necesita, tanto los hospitales como los bancos de sangre, necesita que haya un stock de sangre adecuado para poder hacer frente a todas esas cosas.
Claro. Bueno, recordamos, Germán, que la asociación colabora con el Centro de Transfusión Sanguínea de Jerez. ¿De qué manera es esa colaboración?
Efectivamente, es así. Si me permite hacer esa diferencia, porque aunque tú ya la has explicado bien, mucha gente no sabe todavía que hay esa diferencia. Piensa que nosotros pertenecemos al CFTS o al Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Entonces, hombre, decirle eso, que nosotros somos la asociación, que trabajamos como ellos, porque haya donantes, porque nunca falte sangre, que es nuestra misión, pero que nosotros trabajamos de una manera altruista, ¿vale? Y que sí, y que esa es nuestra labor, y que ellos realmente son los que traen la sangre, los que promueven las colectas en toda la provincia, los que lo organizan, etcétera, etcétera. Y claro, ellos son trabajadores del SAS, dependen del Servicio Andaluz de Empleo.
Muy bien. Pero bueno, como bien decíamos, esa colaboración estrecha que mantienen...
Sí. La colaboración nuestra, ellos nos mandan semanalmente, o prácticamente, nos mandan las tablas. Nosotros preparamos otras tablas también, donde se dice en cada semana dónde va a estar la unidad móvil. También nos mandan el stock, donde yo lo preparo y lo pongo en la web, lo pongo en el Facebook, en el Twitter, el stock de sangre semanal también, para, quiera que no, se transforma esos datos en una gotita de sangre de color rojo, amarillo, verde, como si fuera un semáforo, y cuando están rojos, pues llama la atención, y en fin de cabo, es lo que intentamos. También en algunas ocasiones la hermandad colabora con ellos yendo a los sitios donde hay donaciones para informar a las personas que van sobre la donación de sangre, la donación de médula, ayudarle a los registros, ayudarle, en fin, a lo que necesiten. Intentamos que nuestra colaboración sea lo más estrecha posible.
Sí, ¿verdad? Bueno, recordamos que Germán, digamos, es la persona encargada de actualizar la página web que tiene la asociación. También, como nos decía, a través de las redes sociales se mueve para también colgar noticias, esa tabla, como bien nos comentaba, y también ofrecer charlas, ¿no? Digamos, una especie de relaciones públicas, Germán.
Sí, como estás comentando, llevo 5 años en la hermandad, empecé saliendo poquita cosa, aunque ya era donante desde los 18 años, y poquito, claro, va cogiendo experiencia, recogiendo cosas. Al llevar la página web, el Facebook, trabajo con muchos datos, hay muchas consultas de contacto de las redes sociales, que ahí hacen alguna pregunta, si pueden donar, si no, entonces claro, todo eso después lo traslado a la web, entonces todos esos datos que vamos recogiendo los voy machacando y claro, en estos años, pues poquito a poco me he ido preparando bien, aunque sea de una manera indirecta, ¿no? Entonces, este año ya me propuse también en dar charlas. Y, de hecho, este año en el Ayuntamiento de Jerez se ha ofrecido a los colegios, están dentro de la oferta educativa municipal, a los institutos de secundaria, ya con un muchacho y muchacha de 17 y 18 años, pues darle charlas a esos alumnos para que sepan lo que es una donación de sangre, de médula, e intentar convencerles, claro. Igual que se ha ofrecido a los colegios, pues también se ofrecemos a hermandades, grupos jóvenes, a cualquiera que haga falta. el que esté interesado y pertenezca a algún grupo y quiera que vayamos, intentaremos ponernos de acuerdo y acudir a dar esa charla explicativa.
Muy bien. Estando informado, ¿verdad?, podemos ya optar a por ser donante o en el caso de que no, porque claro, no todo el mundo, hablamos ahora de la donación de sangre, Germán, no todo el mundo puede ser donante de sangre. No sé si preguntarles quiénes pueden donar sangre o quién no puede donar sangre.
El abanico es muy amplio. Sí. Es muy amplio. En principio, todas las personas que esté sana, tenga de edad entre 18 y 65 años, puede donar sangre, ¿vale? Y pese más de 50 kilos, ¿vale? Sí. Esas personas pueden donar sangre. Después, claro, hay medicamentos que te permiten donar. Por ejemplo, yo tengo la tensión alta y tomo esa medicación, pero esa medicación concretamente no impide la donación, o sea que se pueden donar. Hay algunos analgésicos que no impide la donación, hay otros que sí. A lo mejor tienes que esperar, una vez que termine el tratamiento, unos 15 días. Si tomas un Valium, por ejemplo, pues sí tienes que esperar unos días. Por ejemplo, una cosa muy importante que la gente pregunta mucho, sí, el tema del tatuaje. Con un tatuaje sí se puede donar sangre, y con un piercing. Lo único que hay que esperar 4 meses a que te hayas hecho el tatuaje para poder volverla a donar, siempre para prevenir alguna posible infección o cualquier cosa, aunque gracias a Dios sabemos que todos los tatuadores ya trabajan con material estéril, etcétera, etcétera, sí, pero por prevenir cualquier cosa, pues hay que esperar 4 meses. Y hay muchos casos, por ejemplo, otra cosa que es importante, la gente con hepatitis, si ha sido hepatitis, solo la A se puede donar, si es B o C, ya no. O sea, hay muchos casos y esas son muchas de las consultas, sí, que nos hacen preguntando por si pueden donar o no. Todo eso lo vamos reflejando, como te he dicho, que lo hacemos en la web. En la web hay un apartado que es preguntas frecuentes, donde voy poniendo todas las preguntas, todas las consultas que nos han ido haciendo, intentar aclararlas. Y si alguna no está, me comprometo a yo mismo a hablar con Miguel Ángel Barbero o Antonio Chacón, que son los responsables del CRTS, hacer esa consulta y cuando la tenga, dársela a la persona. O si la persona por privacidad no me lo quiere decir a mí, quiere llamar, le ofrezco su número de teléfono, o sea que intentamos facilitar la ayuda para que todo aquel que tenga esa intención de donar, no sea porque no le ofrecemos toda la información que necesite.
De todas maneras, también es importante contar con esa información, pero de todas maneras, antes de donar sangre se pasa, digamos, por una especie de reconocimiento, ¿o no, Germán?
Sí, sí, sí. Siempre, las donaciones siempre, antes de entrar, lo primero que se hacen es, el que ya es donante, pues te dan una ficha, sí, ¿vale?, que tu ficha ya de donación. El que no es, que va por primera vez, pues lo rellena un impreso con tus datos personales, tu número de teléfono, o sea, datos personales en general, y luego pasas al médico. El médico te hace una pequeña entrevista de salud general, si estás bien, si has tenido fiebre, si has ido al dentista, o sea, unas pequeñas cosas que son las principales, en principio, que no te van a permitir esa donación, o que sí. Luego te saca lo que es la gotita de sangre, que algunos conocemos, por la hemoglobina, lo que es el nivel de hierro en sangre. Y una vez que ese reconocimiento es apto y el médico te considera que eres apto para donar, pues pasas a la donación. Y luego también en la misma donación te sacan un par de tubos, que son las analíticas que se hacen, porque toda la sangre que se extrae primero se analiza antes de pasarla a ningún enfermo, por supuesto. Entonces, si no te avisan es porque todo está bien, y si hay cualquier anomalía te llaman por teléfono o te mandan una carta, cualquier cosa, para que vuelvas a pasar y hacerte otra analítica. Y esa sangre, por supuesto, pues queda retenida. O sea que es una donación, es segura, y encima te ayuda para saber, si no sueles ir al médico, ayudarte a saber si estás bien de salud.
Es cierto. Y además también, para aquellas personas que digan, no, pero es que esto tampoco se emplea tanto tiempo, ¿verdad? No es mucho tiempo, no duele. Y además los beneficios que podemos obtener al donar sangre, cosa que yo creo que muchas personas desconocen, Germán.
Sí. Mira, el ir a donar, aproximadamente, hombre, depende también de las personas que hayan esperando, ¿no? Sí. Eso está claro. Pero el ir a donar, son aproximadamente, la donación, 12-15 minutos. Si pasas a rellenar el papel mientras que te ve el médico, pon que sean 20 minutos aproximadamente, si no hay mucha gente esperando, es lo que puedes tardar en donar. Doler, bueno, es un pinchazo, ¿vale? Duele un poquito, pero bueno. Tengo una amiga que no iba a donar sangre porque le decía a ella que le dolía. Pero después se ha hecho tatuaje y dice, hermano, ya no te puedo poner excusa, ya tengo que ir a donar. O sea que No es tampoco tan grave ni nada. Hay algunas pequeñas personas, algún porcentaje de personas que se marean, pero tampoco es algo normal. Pero vamos, si te mareas, está en el sitio, te dan en la camilla hasta que te recuperes. Después de donar, te dan un zumo, un refresco para recuperar enseguida el azúcar, la hemoglobina. O sea, que todo eso. Y lo que me comentaba de beneficio. Bueno, entendemos que sí lo hay. Lo que pasa es que no hay datos estadísticos que te digan que todos sean reales. Pero indudablemente equilibra los niveles de hierro en su cuerpo, porque claro, yo por ejemplo dono plasma y dono sangre. Normalmente si puedo donar plasma. Cuando la hemoglobina me sube, pues entonces me dice el médico o la enfermera, que la que toque en cada momento, me dice, pues mira, sácate sangre, porque eso te va a hacer que te baje un poco el nivel de hierro. Con lo cual, pues estamos un poco nivelando ese tema. Mejora el flujo sanguíneo, por supuesto. Nos informa, como te explicaba antes, de nuestra salud, porque te van a hacer analítica y si no eres propenso a ir al médico para que te le hagan, pues de esta manera, cada dos, tres meses o cuatro meses, sabes que te van a hacer una analítica, por lo menos general. Y luego, te da felicidad, porque el donar sangre, como el donar cualquier cosa, cualquier persona que hace algo altruista, se siente bien, hace que te sientas bien. Y eso, pues quiera que no, pues nos alarga la vida, el sentir bien te da felicidad y alarga la vida. Pero claro, no son datos estadísticos, todos decimos que son un poco para animar a la donación de sangre, ¿vale? Que es así, pero que no es algo que no se puede nivelar, claro.
Muy bien. Recordamos que la próxima semana, si no me corrige, Germán, la próxima semana un equipo de la unidad móvil estará aquí en Arcos de la Frontera, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. La semana que viene en Arcos de la Frontera va a estar la unidad móvil tres días. Si me das un segundito.
Sería miércoles, jueves y viernes, puede ser, ¿no? Los días habituales
Efectivamente. Sí. El miércoles en la Casa de Hermandad del Rocío. El jueves en el Centro de Salud Barrio Alto. Centro de Salud Barrio Bajo, perdón, en la calle Calvario.
Sí.
Y el viernes en el consultorio médico del Posito.
En calle
Calvario. Los tres días serían de 5:30 a 9:30.
Muy bien. Si no, también recordamos que hay puntos fijos en el propio hospital. Por si vamos a ver cualquier familiar o nos tenemos que pasar cerca del hospital, pues oye, si nos acordamos, porque no hemos donado anteriormente, lo podamos hacer. Sí, que por cierto, también creo, si mal no recuerdo, que los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3.
Efectivamente. La donación son eso, son los hombres pueden donar 4 veces al año, siempre que hablemos de sangre.
¿Vale?
Porque si, por ejemplo, se dona plasma, se pueden donar varias veces más.
Ajá.
Que porque el plasma se puede donar cada 15 días, porque el plasma pasa a una máquina, centrifuga, extrae el plasma a una bolsa y el resto de componentes lo devuelve al cuerpo. Entonces, pues el resto de grupos de la sangre, de componentes sanguíneos, pues pasan al cuerpo, entonces se puede donar cada 15 días. Hay gente que dona cada 15 días o cada 20 días, vamos, y que están esperando ahí durante todos los que son así. Y sí, como me comentaba antes de los centros fijos, está el centro de los fijos de Jerez, que es el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, donde los horarios lunes, miércoles y viernes de 9 a 3, pero martes y jueves es ininterrumpidamente desde el año pasado, ¿vale? Hay 2 días que es ininterrumpido el horario, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y si le pillan por Cádiz, pues sería lunes, miércoles y viernes en horario ininterrumpido de 9 a 9, o sea, de 9 de la mañana a 9 de la tarde, y martes y jueves de 9 a 3, simplemente.
Muy bien. Recordamos también que no siempre se llega a conseguir, y según también la época del año en la que sea, ¿no, Germán? Se necesita que acudan a donar entre 150 y 180 personas. Como bien decíamos, no siempre se consigue y según la época del año se ve, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, aproximadamente esa es la estadística que se tiene, que los hospitales pues se necesitan entre 150 y 180 bolsas diarias. Y no se consigue, indudablemente, hay días que sí se coge una donación extraordinaria y se hace en 110, 120, 130, pero eso es algo extraordinario. Normalmente las donaciones que se suelen hacer diarias pues están entre 50 y 60 aproximadamente, ¿vale? Y nunca se diga. Y los periodos, sobre todo los periodos vacacionales, son donde se baja más esto de sangre. Bien, porque las personas, sobre todo en verano ya es increíble, no tenemos conciencia de antes de irnos de vacaciones, pues ir a donar. Entonces, claro, nos pilla cuando nos toca, pues no, más o menos nos pilla fuera, o también nos vamos a la playa y no tenemos esa conciencia. Y claro, sobre todo en esos periodos de vacaciones, por desgracia también es cuando más accidentes hay. Entonces, cuando más se necesita, por lo cual el stock pues baja muchísimo.
Muy bien. Siempre cuando hablamos de donaciones, rápidamente se nos viene a la mente la donación de sangre, pero recordamos que también de médula ósea, como así, de órganos, tejidos. ¿Qué nos puede comentar acerca del de médula ósea y cómo hacerse donante?
Bueno, sobre la médula ósea, ¿sí? Lo principal, y que la gente pierda el miedo, que no es la columna vertebral, ¿vale? Mucha gente no quiere hacerse donante de médula ósea porque piensa que el pinchazo se lo van a hacer en la médula espinal, y no es así. En la médula ósea hay cuatro huesos, bueno, hay una parte de los huesos interna y los que a veces, como la cresta ilíaca, el esternón y los huesos del cráneo, son donde únicamente se puede extraer. Pero donde se hace la donación realmente es de la cresta ilíaca, que es el hueso de la cadera, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que solo se hace esa punción, esa donación de médula se hace solo en menos del 20% de las donaciones de médula. Hoy día, actualmente, más del 80% se hacen a través de también por aféresis, que es lo que hemos explicado antes del plasma. Ajá. Pues exactamente igual. Sí. Es como una donación. Lo único que 5 días antes de donar te ponen un tratamiento inyectable para que las células madre pasen a la sangre, al flujo sanguíneo. Entonces vas, como si fuera una donación de sangre, lo que pasa es que es más larga, indudablemente, te pinchan, esa extracción pasa por una máquina, centrifuga, extrae esas células madre y el resto de componentes te lo devuelve a la sangre. Es una donación que puede durar aproximadamente 2 o 3 horas, pasas el día en el hospital porque, hombre, te tienen que estar controlando, pero que ese mismo día te vas a casa.
O sea que... ¿Qué porcentaje de personas que se ofrezcan a ser donante de médula?
Pues el porcentaje, a ver, tengo aquí unos datos. Estamos hablando, porque la donación de médula, la base de datos la lleva a RECMO, ¿vale? Que es la Fundación Josep Carrera. Y tengo aquí los datos del 2017 y dice que ha habido de médula ósea 25 por pulsaciones y 121 por sangre periférica. Bueno, o sea, que para que tú veas que realmente no es que sean muchas las donaciones. Sí. Estos años ha subido mucho el porcentaje de inscritos, porque aunque hablamos de donaciones de médula, realmente cuando vamos al hospital no nos hacemos donantes de médula, lo que hacemos es registrarnos en la base de datos, claro, sí, para cuando haya una persona compatible nos avisen. Ajá. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta base de datos es a nivel mundial, que si tú te escribes, y lo mismo puedes donar para un familiar que puedes donar para una persona de Alemania, América, de donde sea.
Sí, donde de quien lo necesite. De que sea compatible.
Ajá. Sí, efectivamente. Y además es muy difícil, porque fíjate tú, el porcentaje de donantes está de una persona entre 40.000 y 100.000 personas. Solo hay una persona compatible. O sea, que es súper difícil. Yo tengo un amigo que ahora, por desgracia, está pasando por esto también. Tiene 5 hermanos y ninguno ha sido compatible suficiente. Ha sido un poco compatible, pero solo hay una compatibilidad de un 50%. Ajá. Con lo cual, no es suficiente para una donación. A no ser que ya sea como último recurso, pues entonces acudirían a ellos. Pero siempre se intenta que el porcentaje de compatibilidad sea bastante más alto, para que la compatibilidad sea mejor y sane mejor esa persona. Claro.
¿Y aquí los requisitos para ser donante de médula, Germán? ¿Cuáles
serían? Pues los requisitos prácticamente son casi igual que para donar sangre. Lo único que el año pasado, el de 2018, bajaron la edad de registrarse. Antes estaba entre 18 y 55, y el año pasado lo bajaron a 40 años. La excusa era que había que rejuvenecer la base de datos, y entonces pues bajaron. Y entonces pues hay que estar entre los 18 y los 40 años y estar bien de salud. Esos son los requisitos principales en principio, claro. Una vez ya que te vea el médico y todo eso, pues...
Claro.
Pero vamos, generalmente esos son los requisitos principales.
¿Y dónde podemos registrarnos?
Pues como en los mismos sitios que hemos hablado antes, en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea del Hospital de Jerez. Puedes ir, no tienes que donar sangre si no quieres, sino simplemente si tú te quieres hacer donante de médula, rellenas el informe donde autoriza y, bueno, recogen tus datos y firmas la autorización que te quieres registrar, y lo único que te sacan es un tubito de sangre, que es el que mandan a RESMO, a Fundación José Carrera, uh-huh. y pasas al registro de médula ósea. Y ya está, eso es todo. Si aprovechas que vas a donar sangre, pues en vez de sacarte dos tubitos que sacan para analizar la sangre antes de dar la donación de sangre, uh-huh. te sacan uno más, que es el que mandan a RESMO. Claro. O sea, que así de sencillo es. Y también, por supuesto, las unidades móviles que van por toda la provincia, sí. ¿vale? Puedes decirlo. Cuando vas a la unidad móvil, antes de entrar a hablar con el médico, pide tu papel, lo lees. Pues, además, cuando vayas al médico, cualquier duda se la puedes consultar. Y si no, pues también nosotros podemos intentar colaborar uh-huh. en eso, sí. a través de nuestras redes sociales, correo electrónico, también podemos colaborar. Pero vamos, siempre, ya les digo, en los centros fijos, tanto de Jerez como de Cádiz, como en las unidades móviles, se pueden inscribir como donantes de médula.
Muy bien. Tema interesante, sin duda alguna, y como decía Germán, no esperemos a vernos en una situación pues de las que están pasando muchísimas personas enfermos, que están en los hospitales, que necesitan de esas transfusiones de sangre, como así de médula. Y si hablamos de los órganos, aquí no sé si más complicado aún, porque claro, recordamos que se puede donar órganos de un ser vivo, una vez, porque son compatibles, y una vez fallecido. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, decir para animar a la gente que sí. un solo donante, ¿vale? Solo una persona que fallezca, uh-huh. un solo donante puede salvar a 8 personas distintas.
Vaya.
Porque se puede donar córneas, corazón, riñones, huesos, piel, páncreas, hígado, pulmón, o sea, todo eso se puede donar. Uh-huh. Y claro, a lo mejor de una sola persona pueden sanar 8 personas que están esperando un trasplante. O sea que fíjate si eso sí, es importante.
Es importantísimo.
Hay que hacerse consciente, gracias a Dios, creo que esta generación, nuestra generación, ha cambiado ese chip. Antiguamente nuestros padres y abuelos pues no pensaban en eso porque se veía la muerte de otra manera. Uh-huh. Pero hoy día, gracias a Dios, eso sí va cambiando. Hay más personas que son donantes de órganos. Y bueno, y también vamos conociendo personas que gracias a una donación han salvado su vida, por un riñón, por un corazón, por, en fin. Lo que sí es verdad es que por desgracia también hay mucha lista de espera, hay muchas personas que están esperando.
Sí.
Por eso aprovechamos para pedir que se lo piensen o no se lo piensen mucho y que se hagan donantes de órganos, porque al fin y al cabo, una vez que fallezcamos, ya eso no sirve absolutamente para nada. Uh-huh. Y podemos salvar vidas.
Además, yo importante. Creo que para un poco mitigar un poco ese dolor de ese familiar, ¿no? Saber que, bueno, pues que los órganos de esa persona fallecida está latiendo. Por ejemplo, ese corazón está latiendo en otra persona. Es como si siguiera viviendo, ¿no? Digo, para...
Sí. Sin duda alguna.
Dar un aliento, ¿no? De consuelo, de alguna manera. Pero claro, aquí, a ver, queremos también un poco diferenciar, porque nos queremos hacer... el día que fallezcamos queremos que nuestros órganos, donar nuestros órganos. Esto sí. Esto tiene que haber un papel de por medio.
Vamos a ver, nos a podemos ver. Registrar, el Servicio Andaluz de Salud tiene una página web, ¿vale? Se puede buscar, pone en el Google donación de órganos en Andalucía y te va a llevar directamente a donde puedes escribir.
Bien.
Pero tenemos que tener en cuenta que ese registro simplemente es para que la gente sepa que tú estás registrado y para ello llevar un control.
Uh-huh.
Pero si a la hora de la verdad, cuando la persona fallezca,
sí.
le preguntan a un familiar directo, sea madre, sea padre, sea hijo, sea hermano,
uh-huh.
le preguntan, y esa persona o no conocía tu voluntad, o le da miedo, o Dios sabe qué, dice que no,
uh-huh.
entonces aunque tú estés registrado, no van a donar tus órganos. Entonces, también el Servicio Andaluz de Salud
uh-huh.
tiene una herramienta muy importante, que es el registro de últimas voluntades anticipadas, también como conocido por muchas personas como testamento vital.
Uh-huh.
Ahí hay que hacerlo, el impreso se puede descargar por la web también,
¿sí?
pero a la hora de registrarte tienes que ser personalmente, es como el DNI. Tienen que ver tu cara, tienen que ver tu DNI para saber que estás bien en condiciones, que nadie lo hace por ti, por supuesto.
Uh-huh.
Entonces ahí te registras, dice que los órganos que quieres donar, incluso también en este registro puedes poner si quieres tener cuidados paliativos o no, con lo cual tú mismo estás decidiendo cuando estás bien de salud, indudablemente, qué es lo que quieres para tu vida cuando ya a lo mejor no puedas tomar esa decisión.
Uh-huh.
Es muy importante.
Sí, sí. Claro, y tiene que estar todo, digamos, lo tenemos que tener todo cerrado en el caso de que nuestra última voluntad sea esa, el de donar sangre, que como bien nos ha recargado Germán, puede salvar, ¿no?, mediante la donación de órganos, ocho personas, ocho vidas.
Ocho personas, sí. Ocho personas pueden salvar su vida gracias a un único donante
de órganos. A un único donante. Sí. Bueno, tema, no sé si este es un poquito peliagudo, ¿no, Germán? No sé si en las charlas que ofrece también toca este tema o qué, digamos, qué dudas quieren que le aclaren referente a este tema.
Mira, las dudas principales, porque la donación de sangre, la verdad, como puedes tener un poco miedo al pinchazo, pero sí, generalmente pero se ve muy bien y no hay muchas dudas sobre ellas, ¿no?
Sí.
A lo mejor puede ser, a lo mejor, de una medicación o el tatuaje, eso que hemos comentado, pero poco más. Donde más miedo hay es principalmente la donación de médula, que la gente piensa que es la columna vertebral, la médula espinal, y no es ahí. La punción, y ya lo volvamos a remarcar, solo en el menos del 20% de las personas se hacen en la cresta ilíaca, ¿vale?, que son los huesos de la cadera. Ese es el miedo principal de la donación de médula. Y luego el donante de los órganos, indudablemente, todavía tenemos la creencia, un poquito el miedo, ¿no?, a que, no sé, qué van a hacer con ese órgano, que si lo van a vender, no sé, no sé lo que pasa por por la mente de las personas, pero sí es verdad que cuando comento en la charla que aunque estén registrados como donantes de órganos, si un familiar dice que no se hace, entonces, claro, crea esa duda, con la cual también llevamos la charla, esto del registro de últimas voluntades anticipadas o testamento vital, en el cual la gente pues se queda un poquito más tranquila, y el que quiera hacerse donante de médula, pues lo puede hacer, incluso por la web tiene toda la información, incluso lo vuelvo a repetir, se puede descargar el impreso, lo único que sí, que a la hora de entregarlo hay que pedir cita al hospital, hay que hacer o en Cádiz o en Jerez, ¿sí?, hay que pedir cita y ir a entregarlo en persona. Con el documento de nación de identidad. O sea, son, digamos, las dudas más que suele haber más grandes.
Más habituales, ¿no? Referente
sí,
a
más habituales.
Más este tema o en este apartado, que quizás es el más peliagudo, ¿no? Más,
sí, un poquito. Siempre que hablamos de muerte,
sí,
ya, todo lo demás lo hacemos en vida. Y cuando estamos hablando de muerte, pues claro, hay muchos sentimientos contrarios de personas por edades o por creencias,
sí,
o por lo que sea. Entonces un poquito más peliagudo.
Pero
también tenemos que pensar que es la voluntad de la persona, aunque si lo ha dicho, ¿no?, antes, porque
claro,
hay personas que lo dicen y otras que no. Pero si lo ha dicho, yo creo que había
que respetar,
voluntad,
¿no?
Claro, que respetar esa voluntad de esa persona.
Esa voluntad, sí, como bien decíamos, una vez que nos hayamos ido, ¿para qué queremos...? ¿Para qué queremos
nada.
Los
órganos? No sirve de nada.
No sirve de nada. Yo creo que debemos de concienciarnos, la verdad, de ello, porque fijaros, la de personas que gracias a esos órganos, bueno, pues continúa viva y viviendo la vida y para las personas que han perdido ese ser querido, bueno, pues el consuelo de que de alguna manera una parte de ese ser querido sigue aún vivo. En fin, nos hablaba de charlas. ¿Tiene ya concertadas algunas fechas y demás, Germán?
Sí, ahora mismo aquí en Jerez tengo una el 27 de febrero en el Colegio Acta Regia. Tengo otra concertada el día antes, el día 26, en el Puerto Santa María, en el Colegio... no me acuerdo el nombre.
Bueno, no se preocupe.
En fin, en otro instituto, en Pedro Muñoz Seca.
Sí.
En Pedro Muñoz Seca, en el puerto. Luego tengo dos colegios que estoy esperando, uno porque están arreglando el salón de actos y todavía no está la obra terminada, entonces, claro, lo queremos hacer para que los alumnos estén más cómodos y hombre, poder organizarlo mejor, ¿no? Entonces estamos esperando y no hay fecha cerrada. Y el otro exactamente lo mismo, hay otro problema, no sé si están cerrando una semana cultural o algo así, que también estamos esperando cerrar fecha, que será seguramente ya para el tercer trimestre, para a partir de abril, mayo o así.
Muy bien.
O sea, que ahora mismo tenemos cuatro charlas pendientes.
Sí. Bueno, ese colectivo, algún miembro de algún colectivo que nos esté escuchando en estos momentos y tenga interés en que puedan venir, por ejemplo, hasta Arcos, ¿puede ser posible? ¿De qué manera pueden contactar con la asociación? ¿Tiene que ser con usted, con Germán?
Sí, el que da la charla aquí en Jerez soy yo. Luego sí. También nos apoya mucho una asociación Apoleu de San Fernando. Ajá. Ellos es una asociación que ayudan a los enfermos de médula. Uh-huh. Y ellos también, incluso algunas veces vamos los dos juntos. Yo doy la parte de la sangre y él da la parte de la médula. También la hermandad de Cádiz también hace charla por la parte de Cádiz, en colegios, hospitales. Uh-huh. O sea, que también se involucra en ese tema. Y sí. Sobre dar charla en arco, a mí me encantaría poder charla, sí. Ofrecerla en todos los colegios. Uh-huh. Lo único que, por desgracia, no tenemos disponible, sí. Gastos que nos ayuden a... Vale. Porque no hay subvenciones, no hay nada. Uh-huh. Entonces, hombre, yo voy, pero claro, porque soy yo el que la saque en Jerez. Sí. Pero claro, me lo tengo que costear yo, con sí, lo cual... Sí. Pues bueno, sí, está la cosa, pero bueno, que no me importa, de verdad, uh-huh. Intentamos solucionarlo y sí. Ya, como ha ido bueno. Al puerto, uh-huh. si en Arco hay algún colegio o un instituto, algún colectivo de hermandad, cualquier cosa, que haya uh-huh. gente que esté interesada en el tema, pues se puede cerrar. ¿Dónde informarse? Pues uh-huh. Tenemos la página web, Donante de Sangre de Jerez, lo puede poner en el Google y lo encuentra a través del Facebook, del Twitter, de cualquier manera, por correo electrónico, la misma web tiene los correos electrónicos. Y luego también llevo un grupo de WhatsApp, de un grupo de difusión en el que no se puede interactuar, sino que las personas por privado me dan su número de teléfono, lo añado, y por ahí también mando semanalmente las tablas uh-huh. o algún evento, no mando otra cosa, no mando chistes, no mando nada uh-huh. por ahí, sino simplemente involucrado en el tema de la donación.
Muy bien. Bueno, 5 años, como bien dice, que pertenece a la Asociación Hermandad sí. de Donantes de Sangre de Jerez de la Frontera. San Papa, muy bien del tema. Y bueno, pues esto está sirviendo para, por ejemplo, hoy, aquí a través de la radio, de Radio Arcos, nos haya podido hablar acerca de este tema tan tan interesante. Si nos gustaría, se lo iba a decir fuera de antena, pero ya se lo digo pues, en antena, de saber, no sé si... podría ser a través o sí, mediante vía telefónica, de poder contactar con algún donante de sangre, que sea sí. Lleve tiempo o sea nuevo, de hace poco, y de algún trasplantado. No sé si sería posible, Germán.
Sí, tengo, lo pasa que claro, antes tienes que entender que tengo que hablar con
hombre,
ellos
claro, sí,
para ofrecérselo, si están de acuerdo, yo no creo que vaya a haber ningún problema.
Es que yo creo que mejor que ellos, ¿no?
Sí, por supuesto, además hay compañeros que acompañan a la charla, ¿sí? Incluso dando su testimonio. Uh-huh. En Rota hay una asociación dedicado y volcado en la donación de órganos. Uh-huh. Apoleu, que es donación de médula, nosotros de sangre, aunque se toca todos los temas, ¿no? Pero cada uno hombre, tiene su
claro.
su especialización. Uh-huh. Y sí, sin problema, si tú quieres me comprometo a hablar con ellos, vale. A los donantes. Bueno, yo soy donante de sangre, llevo pues desde los 18 años, en estos momentos llevo 94 donaciones hechas, o sea vale. que...
¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Bueno, vamos a aprovechar ya, ¿qué le hizo ser donante de sangre?
Pues mira, la verdad, egoístamente... porque me hice donante con 18 años porque mi padre estaba ingresado y antiguamente, estaba hablando de hace ya casi 30 y tantos años, pues para entrar a los hospitales te daban pases para entrar. No sé si usted recuerda eso.
No.
Pues en los hospitales cada enfermo le daban 2 pases solo para entrar en la visita. Ajá. Pero los donantes de sangre podían entrar. Entonces, como claro, habíamos muchos familiares y mi padre se llevó ingresado casi un mes o mes y algo, uh-huh. En aquel entonces, pues mi madre y yo dijimos, pues nos hacemos donantes de sangre. Y ya ahí tenemos. Empezó todo.
Ajá.
Para que tú veas lo que he dicho antes,
sí,
que
sí.
Nos implicamos cuando realmente vemos que nos hace falta.
Es cierto.
Pero en fin, no lo dejé. Hay gente que da mejor después lo dejan, eso yo no lo dejé, efectivamente ya uh-huh. Le digo que son 94 naciones
sí.
Las que llevo en estos momentos, uh-huh. Y nada, seguimos mientras que podamos, ahí seguiremos.
Claro que sí. Bueno, pues Germán, no le voy a quitar más tiempo, le vamos a agradecer no. El que nos haya atendido tan amablemente en esta mañana y quedamos en eso, en a ver si podemos hablar con... tengo yo interés en hablar con alguna persona que haya sido trasplantada de algún órgano y que nos cuente un sí. poco ¿no? su experiencia y que lance ese mensaje a la población para que sensibilice más a la misma acerca de este tema. ¿Qué le parece?
Muy bien. Pues no se preocupe que hoy mismo me pongo yo en sí. contacto con él.
Muy
y
bien.
En cuanto... No creo que vaya a haber ningún problema, por supuesto. Uh-huh. Pero en cuanto me diga
sí,
me
sí.
su autorización, te paso el teléfono
vale.
y ya habla ahí usted.
Muy bien. Pues Germán, lo dicho, muchísimas gracias.
Y
lo que necesite,
por aquí, vuestro interés.
Aquí estamos. Gracias, muy buenos días.
Ya, adiós, buenos días.